dar la bienvenida a los amigos y hermanos que nos visitan en esta mañana. Es un privilegio y un honor poder disfrutar de vuestra compañía aquí en la presencia del Señor para que juntos alabemos y glorifiquemos a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, también, hermanos, en sus oraciones personales, oren por nuestra hermana Carmen, que fue operada, también la hermana Yesenia, también está operada, y por la hermana nueva creyente, Petronila, que también está muy enfermita. Son tres personas por las cuales también en esta semana deben de seguir orando por ella, por su recuperación satisfactoria, que puedan recuperarse. También tenemos por aquí a un pastor, amigo, hermano de muchos años, de Cabo Haitiano. Por favor, hermano, póngase de pie para que los hermanos le conozcan. Él es un pastor que ha estado con nosotros en la conferencia en Haití desde que comenzamos hace unos 20 años. De manera que hace rato que ya tenemos una relación con nuestro hermano, el pastor de una iglesia bautista ahí en Cabo Haitiano. Sea bienvenido, pastor, entre nosotros. Puede sentarse. Vamos, hermano, a compartir en esta mañana un tema que es muy sensible y que obviamente, por su carácter y naturaleza, ha sembrado mucha disensión en las iglesias. Nos referimos al tema del matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento. En el día de ayer estuve predicando de esta doctrina a un grupo de pastores en una conferencia ahí en San Pedro de Macorís, justamente sobre este tema. Vi pertinente que compartamos algo de ello aquí entre nosotros por la importancia que tiene para la vida de la iglesia, para la vida de las familias y para la sociedad en general. Vayamos a Mateo capítulo 19, versos 3 hasta el verso 9. Dice la palabra en Mateo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros ahora rogamos para que tú nos ilumine con tu espíritu para entender tu palabra, especialmente esta doctrina que estaremos ventilando. Señor, bendícenos y santifícanos a través de ella. Edifícanos en la fe y concédenos tener una visión bíblica sobre esta realidad del divorcio que muchos tienen que experimentar por causa de la realidad del pecado que mora en este mundo. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si el matrimonio fuera de origen humano, entonces los hombres tendrían la facultad para deshacer el matrimonio y hacer con él conforme a su voluntad. Pero debemos de decir que el matrimonio es una creación de Dios. Y solamente Dios tiene la potestad de deshacer el matrimonio y de dar por terminado un matrimonio. Hemos de decir también, mis amados hermanos, que en nuestros tiempos el ataque al matrimonio es algo terriblemente escandaloso. Decíamos en nuestra pasada reunión de parejas que solamente el Facebook ha provocado 28 millones de divorcios, según las estadísticas. O sea, pecados asociados con ese medio de comunicación masiva, el Facebook. Pecados asociados con el Facebook han creado, producido una cosecha de 28 millones de divorcios, según las estadísticas. El ataque al matrimonio que contemplamos hoy en día es un ataque diabólico en contra de la sociedad, en contra de la iglesia, en contra de la familia. Es algo escandaloso ver las estadísticas de divorcio en los diferentes países. Nuestra sociedad es una sociedad desintegrada en el plano familiar. Primeramente veamos, hermanos, hermanos, el concepto de divorcio en la palabra de Dios. ¿Cómo comenzó el divorcio? En los anales de la historia. ¿Dónde comenzó? ¿En qué punto comenzó el divorcio a formar parte de la vida humana en esta tierra? La verdad es que nadie sabe cuándo comenzó el divorcio. Nadie lo sabe. Los orígenes del divorcio son tan antiguos como viejo es el pecado original con el cual la naturaleza humana se corrompió y se depravó en su totalidad. Contrario al matrimonio, el divorcio es una institución de origen humano. Es una creación directa, no de Dios, sino del hombre. Aunque el divorcio es reconocido por Dios, permitido y regulado en la Biblia, esto está claro, como veremos más adelante. Sin embargo, debemos de enfatizar que el divorcio como institución no fue una creación de Dios. En las Escrituras no encontramos ningún registro en donde veamos a Dios usando a un profeta o usando a un apóstol para instituir el divorcio como parte de su plan perfecto, de su voluntad perfecta para con el hombre. El divorcio no formó parte del orden de Dios para la sociedad, no formó parte del orden de Dios para la iglesia. El divorcio no formó parte del plan de Dios para la familia. Eso está claro en las Escrituras. El divorcio empezó a aparecer como un concepto bíblico cuando Dios, a través de Moisés, ejerció una función reguladora de esa entidad de manufactura humana. Eso lo podemos observar en pasajes como Deuteronomio capítulo 22, versos 13 al 19, Deuteronomio 22, versos 28 al 29, también el capítulo 24, versos 1 al 4, ahí vemos al Señor dando normas y principios para regular esa práctica que Israel había estado llevando a cabo y que naturalmente había producido una grave cosecha de mal en el seno del pueblo de Dios. Por eso Moisés reguló esa práctica que Israel había adoptado y que estaba practicando en el seno del pueblo como sociedad. Por eso podemos observar en el Antiguo Testamento que el divorcio era una práctica común en los días de Moisés. Era una práctica que se llevaba a cabo. Y para regular esa práctica, Dios le trajo leyes a Moisés a fin de preverlo, de regularlo y de traer o revelar también las consecuencias del divorcio para las familias y para la sociedad. Por eso, mis amados hermanos, la posición cristiana acerca del divorcio debe de ser una posición conforme a la mente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En nuestras mentes debe de estar siempre bien claro ese hecho real, verdadero. En nuestra mente debe de estar claro, mis amados hermanos, que el divorcio nunca es deseable, que el divorcio no debe de ser una práctica entre cristianos. No debe ser una práctica entre creyentes. Y la razón es bien simple. El impío no tiene medicina para curar el pecado, pero el cristiano sí tiene medicina para curar el mal. Por eso, toleramos el divorcio entre los impíos o el divorcio entre un creyente y un impío. Pero el divorcio entre cristianos, entre un hombre y una mujer nacidos de nuevo, eso no es tolerable en el seno de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es, a nuestro entender, la posición de Cristo, como veremos. Y la razón se debe al hecho de que la reconciliación, cuando ha habido pecado en el seno de la familia, del matrimonio, la reconciliación siempre es posible en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús todo lo puedo. Aún perdonar a quien me ha ofendido con esa clase de pecado llamada adulterio, infidelidad, como lo que queramos poner. La reconciliación siempre es posible para los creyentes que están bajo el cuidado y la disciplina formativa, correctiva y punitiva de la iglesia. Cuando la pareja de cristianos pecan por infidelidad del uno o del otro, tienen en sus manos las herramientas para lidiar con esos pecados, sean de la clase que sean y de la especie que sean. Bajo la disciplina formativa, correctiva y punitiva de la iglesia, los cristianos tienen la herramienta para salvar el matrimonio y limpiar el matrimonio, anulando, sacando de su seno el mal que genera, que produce separación, divorcio. Ahora, ¿qué es el divorcio? El divorcio es la ruptura del pacto de compañía que el hombre y la mujer hacen en la presencia de Dios, teniendo al hombre como testigo. La palabra usada para divorcio en el Antiguo Testamento significa cortar. En la mente de un judío, cuando le entregaba una carta de divorcio a su pareja, con ello estaba cortando la relación, el vínculo matrimonial que les unía. Estaba cortando. Aquella declaración que Dios había dado, mediante la cual el Señor afirmaba, los dos serán una sola carne, ya no serán más dos. El divorcio es tomar el machete del carnicero para dividir, para cortar aquella carne que mediante el pacto del matrimonio Dios había unido para formar una sola carne. El divorcio es práctica propia de un carnicero. Por eso, y creo que es una de las causas por la cual Dios aborrece el divorcio, porque es una práctica de carnicería, mediante la cual el hombre toma el machete y separa lo que Dios a través del matrimonio había juntado. La palabra divorcio en el Nuevo Testamento procede de la palabra griega que significa dejar suelto, apartar de, enviar, despedir. En el contexto de la mente griega, cuando se le dejaba, cuando se practicaba el divorcio, la persona de quien uno se estaba divorciando, se le estaba dejando suelto, se estaba apartando de esa persona, le estaba enviando fuera del contexto de la vida familiar, le estaba soltando de aquella ligadura, de aquellas amarras que mediante contrato se habían llevado a cabo, le estaba despidiendo de su comunión y de su presencia. Ahora, vayamos a Mateo 19 y examinemos aquí la controversia que dio origen a la pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo acerca del divorcio, la controversia. Como sabemos, en los días del Señor Jesucristo habían dos puntos de vista en Israel con relación al divorcio. Habían dos perspectivas diferentes con relación al divorcio, dos interpretaciones diferentes con relación al divorcio. Una de esas perspectivas era enarbolada por la escuela liberal que encabezaba un rabino llamado Hillel. Hillel afirmaba que según Deuteronomio capítulo 24 versos 1 al 4, el hombre se podía divorciar de su mujer por cualquier causa, por cualquier circunstancia. Por cualquier situación, un hombre tenía la potestad, la libertad para entregarle a su mujer una carta de divorcio. Esta controversia se daba porque había otro rabino de nombre Shammai que pensaba exactamente lo contrario. Según Shammai, un hombre no podía entregarle una carta de divorcio a una mujer por cualquier quítame esta paja. El hombre que ha de divorciarse de su esposa debe de tener principios, los principios que Dios en su palabra ha estipulado para llevar a cabo esa obra. Si esos principios que Dios en su palabra había estipulado no estaban no estaban regulando ese divorcio, si ese divorcio no era conforme a esos principios, entonces el hombre no tenía derecho a entregarle carta de repudio a su esposa. Para Chiang Mai, el divorcio debía de ser rígidamente definido conforme a lo estipulado por Dios en su palabra. Y lo que no llenaban esos requisitos, sensiblemente debía de ser rechazado. Para Hiller, un hombre se podía divorciar de su mujer si ella le hacía mal el café. Un hombre se podía divorciar de su mujer si él encontraba que ella no le limpiaba bien su casa. Un hombre se podía divorciar de su mujer si él dejó de amarla. Ya yo no la amo. Ya yo puedo entregarle una carta de divorcio porque en mi corazón no hay nada que me una a ella. Ya en mí no hay interés. Porque el amor eros con que la amaba al principio se esfumó de mi corazón y en consecuencia yo puedo ya entregarle una carta de divorcio porque no hay nada que nos ate. Ese es el concepto de Hiller. Obviamente, también un hombre se podía divorciar de su mujer si él se enfadaba con ella, si él discutía con ella, si ella le contradecía cualquier norma o principio o mandamiento que le diera él a ella, él tenía en ese contexto la libertad de entregarle una carta de divorcio. Como se puede observar, esa era una escuela que promovía el divorcio fácil. Divorcio, como se hace hoy, al vapor. Divorcio fácil. Ahora, mis amados hermanos, obviamente, eso revela el estado espiritual del pueblo de Israel en los días del Señor Jesucristo. Eso habla del descalabro espiritual en que se encontraba sumido Israel. Naturalmente, de las dos escuelas, ¿cuál usted cree que era la más popular? ¿Cuál piensa usted era la más popular? La más concurrida, la que tenía más adeptos, más seguidores, la de Chiang Mai, no la de Hiller, esa era la popular, la del divorcio fácil, cualquiera estaba allí inscrito en esa cátedra, porque era la cátedra que estaba conforme a la carnalidad, a la mundanalidad que gobernaba y controlaba el corazón de los judíos en aquellos días de la vida del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor, cuando le pusieron esta pregunta delante de sí, para ubicarle en un contexto o en otro, en el contexto de Hiller o en el contexto de Samai, Cristo, para tratar con este dilema, con esta pregunta que le hacen, observemos que él no apela a los escritos de Samai, con los cuales obviamente le estaba mucho más cerca, pero tampoco apela a los escritos de Hiller. Él apela directamente a la palabra de Dios. Para confrontar a los hilenitas, el Señor los llevó directamente a la ley. Pero aún más, Él fue directamente hasta el huerto del Edén, donde estaban Adán y Eva solos, donde ni Adán ni Eva se podían divorciar, porque ambos eran una sola carne. No había pecado entre ellos que creara división, disensión, divorcio. Pero además, cuando Dios creó a Adán y a Eva, a Adán le hizo una sola mujer. Y creo que de esta manera Dios le estaba diciendo a Adán, para ti no habrá divorcio. Porque si te divorcias de esa, no hay más. Tendrá que quedarte solo por el resto de tu vida. De manera que si tú deseas vivir acompañado de esa ayuda idónea, tú no tienes opción para escoger. No hay lugar para el divorcio. No había más con quien casarse en el Edén. No había más a quien mirar en el Edén. Noten las palabras. Lo que le dijo Dios a Adán, se unirá. Y es interesante esto. Dios se lo dijo a Adán y Cristo toma esas palabras y se hace eco de ellas. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Con esa respuesta, el Señor le salió al frente a esa mundana escuela, a esa escuela que revela el descalabro espiritual en el cual se hallaba sumido el pueblo de Israel. Lo que el Señor le dice aquí a estos fariseos es: el que repudia a su cónyuge por cualquier otra causa que no sea la fornicación, hace que ella adultere. Y no solo ella, sino también al hombre con quien ella se case después de ser repudiada, también comete adulterio. Y es interesante observar en este contexto, mis amados hermanos, que esa carta de divorcio fue entregada o debe ser entregada al cónyuge, ese ofensor, en un contexto donde ese hombre o donde esa mujer que ha adulterado se halla en un estado de dureza de corazón. En un contexto donde él es inconverso, donde ella es inconversa. No es en un contexto de creyentes, sino en un contexto donde él es víctima de dureza de corazón. O sea, es un impío. Es en ese contexto. La palabra griega porneia abarca el adulterio, la homosexualidad, la solofilia y el incesto. Cuando un hombre se entrega a esa clase de práctica pecaminosa, revela un estado de endurecimiento de su corazón. Revela su condición de persona inconversa. Y en ese contexto, el hombre de Dios, la mujer de Dios, si no hay arrepentimiento de parte de esa persona, tiene potestad para entregar carta de divorcio. Es lo que dice el texto bíblico. Ahora, mis hermanos, ¿cómo debe responder un cristiano si su cónyuge cristiano fornica, adultera? ¿Le debe de poner el divorcio inmediatamente? ¿Es esa su primera opción cuando uno de ellos ha pecado contra el matrimonio? Ciertamente, cuando uno de los cónyuges viola la unidad e intimidad del matrimonio, lo primero que debe de hacer la víctima es buscar la medicina de la disciplina eclesiástica. ¿Con qué finalidad? Para traer a su cónyuge al arrepentimiento a fin de buscar la reconciliación con Dios y la reconciliación entre ambos para gloria de Dios y salvación del matrimonio. Es lo primero. Es lo primero que un creyente, cuyo cónyuge creyente ha fallado, ha pecado contra Dios. El Evangelio de Cristo puede ablandar el corazón de piedra, el corazón endurecido de aquel que ha fallado, de aquel que ha prevaricado, de aquel que ha sido infiel a Cristo, infiel a su pacto matrimonial. La ley revela el pecado, pero la gracia de Dios, operando en el corazón, puede cambiar la piedra en carne, puede cambiar la dureza en una blanda lana, en un blando algodón, para gloria de Dios y salvación del matrimonio. Como bien lo expresa Romanos 8, 2 al 3 y verso 37. Ahora bien, después de que el cónyuge ofendido y la iglesia agotan todos los medios que la disciplina eclesiástica establece para tratar con el pecado de uno de aquellos de sus miembros que han pecado, que han prevaricado, que han fornicado, que han adulterado, después que la iglesia agota todos los medios de la gracia de Dios para llevar a ese pecador de arrepentimiento y falla todo eso, en otras palabras, después de haber agotado Mateo 18, procedimiento completo, el hombre y la mujer pecó, el cónyuge descubre el pecado, o la persona en cuestión viene y confiesa su pecado al cónyuge, y allí hay arrepentimiento. ¿Qué debe hacer ese cónyuge en ese primer paso si el pecador ha visto su pecado, reconocido su pecado, confesado su pecado y se ha apartado de su pecado? ¿Qué debe hacer el cónyuge en ese contexto? ¿Publicar el pecado? No, hermano. Ahí debe de perdonar el pecado. Y debe de perdonar en la misma medida de perdón que Cristo le concedió a su alma. De la manera que Cristo os perdonó, perdonaos los unos a los otros. Y amados hermanos, ese perdón incluye todos los pecados. Todos los pecados que un pecador potencialmente puede llegar a cometer. El creyente contra quien pecan tiene el deber de perdonarlo. Tiene el deber de perdonarlo y debe de buscar en ese contexto la reconciliación. Porque ese es el deber contraído con el Señor cuando hicimos el pacto de fe. El pacto de ser creyentes. Ahora, si el cónyuge que pecó, la esposa o el esposo han cumplido el primer paso, lo confrontó, pero la persona sigue endurecida y muchas veces justificándose y echándole la cuava. Tú eres la culpable, o tú eres el culpable, ¿por qué esto, aquello, lo otro? Y empiezan a jalar. ¿Cuánta excusa pueden imaginarse? y empiezan a rebalarse y a querer embarrar a otros, porque generalmente así hacen. Si empieza allí con excusa van y excusa vienen para justificarse en su condición, para excusarse en su pecado, entonces el siguiente paso es dos o tres testigos. Para ir con los testigos donde el cónyuge que pecó, para tratar de nuevo de volverle en sí como al hijo pródigo, para que vea su pecado, reconozca su pecado, confiese su pecado y se aparte de su pecado. También para que se reconcilie con el Señor y con el cónyuge a quien ha ofendido. Si resulta que después de agotar ese paso, la persona sigue obstinada en la práctica de su pecado, ¿cuál es el siguiente paso? Llévalo a la asamblea de la iglesia. Y si después de agotar ese paso, la persona no se arrepiente y sigue en la práctica contumaz de su pecado, entonces ahí la iglesia dicta la sentencia que dice gentil y publicano. La iglesia lo excomulga de su seno. Y a partir de ese momento, la esposa es libre para seguir llevando el yugo desigual con ese infiel o el esposo, o es libre para ponerle carta de divorcio en ese contexto. Ella es libre de ponerle carta de divorcio. En ese contexto podemos también afirmar que el creyente es libre para divorciarse, pero no solamente para divorciarse, sino también para volverse a casar de nuevo. Tiene la libertad para volverse a casar, contar que se case en el Señor, con un hombre de Dios, con una mujer de Dios. ¿Ven el punto, hermanos? Entre cristianos no hay divorcio, que eso quede claro. Un cristiano, una cristiana que pequen y se arrepienten, y se arrepiente, debe el cónyuge ofendido de perdonarle y debe de reconciliarse con su cónyuge. Ahora, si de todas maneras el cónyuge creyente decide, por razón de la situación de la infidelidad, si de todas maneras decide ponerle carta de divorcio, entonces ese que puso el divorcio debe de quedarse soltero, soltera, por el resto de sus días aquí en la tierra. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué hace? Adultera también. Entonces está bien claro ahí el tema. Está claro, mis amados hermanos, que entre cristianos evangélicos, bautistas, reformados, no hay divorcio. No hay lugar para el divorcio. No hay lugar para el divorcio. Óigalo bien, ¿eh? Lo estoy repitiendo. Adrede. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, casada con un cristiano, con una cristiana, no hay lugar para el divorcio. En su vida no. No hay lugar para el divorcio. Y si se divorcia, está condenado a quedarse sin casar el resto de sus días aquí en la tierra. Y obviamente, entiendo que Dios es justo. Aquel cónyuge que es víctima de la negativa a la reconciliación, después de esperar un tiempo prudente, tiene libertad de casarse de nuevo. Y no peca. Y no peca. Tiene facultad de casarse de nuevo. Él esperó, él buscó, él se humilló, él buscó el perdón, lo procuró con lágrimas, esperó con paciencia a ver si cambiaba la actitud la persona ofendida, no lo hizo. Entonces, ya en ese contexto, la cuenta, el problema, no es con el cónyuge ofensor, el problema es con Dios. Es con el Señor. Es lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 7, 10 al 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Está claro? ¿Está claro ahí? Y Pablo ahí está hablando, no matrimonio mixto, de creyente con inconverso, está hablando a creyente, a hombres y a mujeres creyentes, casados con creyente, en el cual unos pecan, falla, etc. Es el deber del creyente, perdonar y reconciliarse. Porque no hay divorcio entre cristianos. No hay. Entre cristianos no. Pablo enseña la misma verdad fundamental que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Se le prohíbe a los creyentes divorciarse. Si ha habido pecado de adulterio por parte del cónyuge cristiano, este solo tiene un camino. ¿Cuál es el camino que hay para ese cónyuge cristiano que adulteró? El camino único que hay para él es ver su pecado, reconocer su pecado, confesar su pecado y reconciliarse con su cónyuge. Y la otra cara de la moneda. Aquel cónyuge cristiano que ha sido víctima del pecado de su otro, de su consorte, solamente tiene una vía. Debe de recibir a su cónyuge arrepentido, debe de perdonarle y debe de reconciliarse con él. Habiéndole otorgado un perdón tan amplio y generoso como el perdón con el cual Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. Un perdón de la misma dimensión de ese. No menos de ahí. No un perdón condicional, un perdón total, completo. Eso, mis amados hermanos, creo que es la clara enseñanza de Cristo y de su palabra. Naturalmente no tenemos tiempo para entrar aquí en todos los detalles y las implicaciones, pero en sentido general, lo que sí quiero martillar en vuestras mentes y corazones, hermanos, no hay divorcio entre cristianos. No hay divorcio entre cristianos. No hay divorcio entre cristianos. No lo hay. Hay matrimonio entre cristianos, pero no hay divorcio entre cristianos. Si usted se divorcia de su cónyuge cristiano, que ciertamente ha pecado contra Dios, el mismo perdón que Dios le concede a ese cónyuge arrepentido es el mismo perdón que usted tiene que concederle a ese cónyuge cristiano. No menos de ahí. No menos de ahí. Y debe de recibirle con la misma actitud, con el mismo corazón con que Cristo le ha recibido después de haber confesado su pecado. Después de haberle traído su pecado, él debe de perdonarlo. Cristo. Y lo hace. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y para limpiarnos de todo pecado, no de alguno. Y ese mismo pasaje, el creyente se lo debe de aplicar en el contexto de el perdón, del adulterio, la fornicación, cualquier pecado que sea. Amados hermanos, para terminar, debemos de enfatizar, Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio porque el mismo es una desafiante rebelión en contra de su plan para el hombre. ¿Qué es el divorcio? En todo contexto, en todo caso, una rebelión contra Dios, hermanos, porque todo divorcio tiene como raíz y como base el pecado. Todo divorcio. No hay divorcio que no nazca del pecado. Por eso el divorcio es una rebelión contra Dios. De ahí que Dios lo aborrece. Como lo expresa Mateo 19:5-6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Note el énfasis. Dios diseñó el matrimonio para que mediante él, el hombre y la mujer, se entreguen totalmente el uno al otro hasta la muerte. Y hasta que él no se muera, hasta que ella no se muera, no hay vuelta atrás. No hay reversa. Dios diseñó el matrimonio para que el hombre y la mujer lo compartan todo. Para que compartan sus cuerpos, sus posesiones, sus ideas, sus éxitos, sus fracasos, sus deleites. Y hasta que la muerte los separe, esa es la clara y perfecta voluntad de Dios. Y nadie tiene potestad para romper eso. Y si lo hace, eso se llama rebeldía. A Dios, en primer lugar. Es rebeldía contra Dios. Yo comparto mi deleite con ella, con él, hasta que yo quiera. Comparto mi cuerpo con él o con ella, hasta que yo quiera. El día que yo no quiera, nos vemos, bye bye, se acabó. Eso es rebeldía. Eso es pecado. Eso no es incompatibilidad de caracteres, eso se llama pecado. Violación flagrante a la ley de Dios para el matrimonio. Dios aborrece el divorcio porque él mismo priva a los hijos de un ambiente estable y seguro para su crianza. Amados hermanos, la matriz del 99.9% de los delincuentes que andan en la calle, búsquelo, que la matriz se llama divorcio de parejas. Muchachos desafortunados, víctima de ese ataque del diablo a los matrimonios. Dios diseñó el matrimonio para que el matrimonio sea, para que el matrimonio sea un dique de contención, una muralla protectora. Para los vástagos, para que los mismos sean criados en el temor de Dios, en la disciplina y amonestación del Señor, lejos y alejados de todos esos vicios que corrompen y destruyen los hombres, para mantenerlo alejado de la calle. ¿Cómo pueden, muchacho, adolescente, ser guardado y librado de toda esa basura que hay en las calles y en los medios? Si su papá, si su papá anda por ahí con otra, parandeando, gozando la vida, como aseguran. Y la mujer tiene que estar en la calle 12 horas al día para llevar el moro a la familia. ¿Cómo puede velar por su muchacho? ¿Cómo puede velar por su integridad? ¿Por su salud espiritual, emocional, física? ¿Cómo? Es una tragedia, hermanos. Y cuando eso pasa en la iglesia, es una tragedia elevada al enésimo cuadrado. Eso da un número astronómico. Entre cristianos, oiga bien, no hay divorcio. Si usted se divorcia siendo cristiano, usted es un impío. No ha nacido de nuevo. Jesús no es ni su Salvador y mucho menos su Señor. Y no me venga con el cuento que yo no la amo, ya yo no lo amo. Dios aborrece el divorcio porque es un atentado contra la crianza de los hijos. Mis amados hermanos, vivimos en tiempos difíciles donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Cuidado, cuidaos de esta generación perversa y maligna. Dios aborrece el divorcio porque él mismo rompe el pacto y el significado simbólico de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Cuando el hombre y la mujer se casan, se prometen que serán fieles el uno al otro, pase lo que pase, sin importar los problemas que puedan surgir. Se prometen que serán fieles el uno al otro, no importa las circunstancias, las adversidades por donde tengan que atravesar. Pero qué rápido, muchos tiran eso por la borda. Sus palabras, puras palabras, se la lleva el viento. ¿Y dónde está tu palabra que empeñaste delante de Dios y de su pueblo? Cuando te casaste con ese hombre, con esa mujer, te comprometiste delante de Dios y de su pueblo en adherirte o adherirte a él, a ella, en enfermedad y en salud, en pobreza y en riqueza, en alegría y en flaquezas, en gozo y en dolor, también en sanidad y en pecado, cuando sucede. Porque te casaste, no con un ángel, sino con un pecador, con una pecadora. Llena de flaquezas y debilidades que saldrán a la luz en el contexto de la relación. Ah, soy tu marido, mientras tú. Pero aquí, no. A los hijos, queridos hijos, sí, ustedes, agradezcan a Dios, alaben a Dios todos los días de sus vidas, que le ha dado padres, madres, que contra viento y marea se han mantenido juntos hasta el día de hoy, brindándole todo el bien que surge de un matrimonio, no perfecto, pero sí un matrimonio estable, que brinda seguridad, bienestar, comida abundante, educación de calidad, salud, y sobre todo un muro de contención contra las embestidas del mundo que quiere tu alma, que quiere tu mente, que quiere tu corazón, para convertirte en un esclavo de él. Vayan a los cementerios, jóvenes, vayan a los cementerios y observen ahí, debajo de donde dice en paz descanse, cuándo nació y cuándo murió. Obsérvenlo. La mayoría de las sepulturas están pobladas por jóvenes. Cuando usted examina la raíz de la muerte prematura de ese muchacho, de esa muchacha, a quien lo van a enterrar los motoristas, un desfile de motoristas. ¿Usted no ha ido al cementerio donde hay un desfile extraordinario de motoritas con peladas muy calientes, muy a la moda, con calzones cayéndose aquí abajo, que usted no puede andar porque tiene que andar? Porque si levanta la piel, pues se le van a caer los calzones. Un poderoso Nicolai, para llevarle con bombos y platillo a la sepultura. Busque, hermano, busca, joven, que en la raíz de esa muerte prematura primero estuvo la muerte del matrimonio donde ellos fueron concebidos. Lo primero que mató el diablo fue el matrimonio. De ahí que lo demás fue cuestión de tiempo, que los días pasaran y que la calle se ocupara de hacer su trabajo, que efectivamente lo hace en la vida de ustedes. No, yo soy. Te convierte en un chicle bien masticado en muy poco tiempo. Denle gracias a Dios por sus padres, que contra viento y marea, con grandes dificultades, con grandes problemas, con graves situaciones, han logrado soltear campear las tempestades del mar para seguir navegando por las aguas turbulentas de este mundo en el matrimonio. Amados hermanos, vuelvo y enfatizo, entre cristianos no hay divorcio. No hay divorcio. No hay divorcio. Y si no hay divorcio, no hay recasamiento. No hay recasamiento. Entre cristianos no. O sea, la Biblia, y veremos un poquito, yo quiero, pues si preparo otro sermaje para ver otro contexto de la vida, de lo que es el divorcio, y en el contexto donde sí puede haber divorcio y sí puede haber recasamiento, porque hay dos extremos en la iglesia. Conocí una pareja, que esa pareja tenía una historia, como natural. Se casaron después de adultos, no se casaron jovencitos. El hombre había tenido una esposa, se había separado de ella. Como 10 años después se casó de nuevo. Y tuvieron hijos. Se convierte él en una iglesia de Dios, de la profecía. Más tarde también se convierte la mujer en una iglesia bautista. Y sucede que la iglesia de la profecía entiende que no hay divorcio absolutamente en ningún contexto. Empezaron con este hombre a demandarle que se divorciara de su esposa presente, que tenía dos hijos, para que volviera a casarse con la mujer de la cual originalmente era marido, con quien se había casado primero. Pero sucede que esa mujer también se había casado y tenía un marido y una familia. Y amados hermanos, este hombre, muy sensible a la palabra, fruto de esa mala doctrina concebida en esa iglesia y practicada en esa iglesia, tuvo como 30 años de matrimonio desdichado y desgraciado. Porque en su corazón había una lucha de conciencia. Por un lado, su denominación le presionaba para que se separara de su mujer. Y por otro lado, en su corazón había algo que le decía, no lo haga, porque eso no está bien. Eso no es la voluntad de Dios. Pero mantuvieron un matrimonio bien, bien, bien difícil, bien triste, privado de los privilegios, por mucho tiempo de la práctica sexual, de las relaciones sexuales íntimas. Se apartó, estaba en la misma casa, pero apartado, porque lo que le metían en la cabeza fue que si se acotaba con su mujer, si tenía con su mujer relaciones íntimas, estaba pecando. Entonces, una tragedia para esa familia, una tragedia para esa esposa y aún para él mismo. Entonces, hay mucha, mucha mala doctrina, mala interpretación de las Escrituras en este tema. Mucha, de verdad. Mucha gente son víctimas de esa situación. Y eso afecta a personas, afecta a familias, afecta a hombres, afecta a mujeres, afecta a niños. Es grave, hermanos. Por eso es importante trazar correctamente la palabra de Dios. Porque Cristo y solo Cristo ha de ser el Señor y el amo de la conciencia. Nadie más. Nadie más. Solo Cristo y nada más que Cristo es el Señor y el amo de la conciencia humana. Nadie más. Y eso es importante entenderlo, mis amados hermanos. Que Dios nos dé luz para entender estas cosas y ponerla por obra. Para la gloria de Dios y la salvaguardia de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros matrimonios. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra viva y eficaz que ahora hemos traído en este lugar. Te pedimos encarecidamente que tú obres para que cada familia aquí presente, Señor, cada matrimonio aquí presente sea guardado por tu Espíritu Santo hasta el día de Jesucristo, Señor. Te pedimos que tu gloria se manifieste en cada matrimonio según su debilidad para traer en Cristo Jesús la fortaleza y la gracia necesaria para curar lo que nos divide como pareja, para sanar lo que nos divide como pareja, para enmendar lo que causa disensión en nuestras parejas. Oh, bendícenos, Señor. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.